Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de Oriente Próximo, donde durante esta madrugada Israel continúa con sus ataques a Beirut. Un bombardeo en el centro de la ciudad ha dejado 5 muertos y 8 heridos. Por su parte, la Fuerza Aérea Hebrea ha asegurado haber derribado durante esta noche un dron y que otro se ha estrellado cerca de Tel Aviv, y sugieren que este no ha causado daños. No obstante, se ha aconsejado a la población de Beit Yam que acudan a los refugios protegidos. Durante este miércoles, el ministro de Exteriores israelí ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque en su opinión no condenó de manera inequívoca el ataque iraní del pasado martes. Desde España, este jueves, el Ministerio de Exteriores enviará al menos 2 aviones militares al Líbano para evacuar a los españoles que así lo requieran. En el país hay más de 1.000. Y en Estados Unidos, día de resaca por el debate de vicepresidentes a un mes de las elecciones presidenciales. El último gran debate antes de la cita con las urnas, mientras Trump siga en la negativa de ofrecer una segunda ronda contra Harris. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Este debate iba a ayudar, al menos en teoría, al desempate en las encuestas entre demócratas y republicanos, pero finalmente deja más incertidumbre si cabe.
Los analistas sitúan al choque entre Vance de los republicanos y Walz de los demócratas en empate. A poco más de un mes de los comicios de Estados Unidos, lo único que podría cambiar las tornas es el conflicto de Oriente Próximo, que también estuvo presente en el debate. Ambos candidatos a la vicepresidencia compartían posturas sobre el conflicto, condenando el ataque de Irán hacia Israel. Pero esto no ha sido el tema estrella entre los vicepresidentes, pero sí el de los candidatos a la presidencia. Horas antes del debate vicepresidencial, se pronunciaron sobre su postura respecto al conflicto de Israel contra Irán. Trump se centró en apostar por una política más neutral, afirmando que Irán e Israel son como niños en un colegio y que no hay que entrometerse. Aún así, el expresidente ha asegurado que la guerra que se está viviendo es horrible y da mérito a Israel por la capacidad que tiene para protegerse de los misiles iraníes. Mientras, Kamala Harris es la que tiene más que perder con este conflicto, ya que el voto de la comunidad árabe es muy importante para el Partido Demócrata, por lo que si sigue la senda de la administración de Biden apoyando a Israel, podría perder Michigan, un estado con mayoría en esta población. Hay que recordar que el apoyo del colectivo árabe a los demócratas cayó de un 51% a un 17%.
Gracias, Alejandro. Y este miércoles se ha archivado la causa contra Amboto, la exjefa de ETA, por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Audiencia Nacional considera que los hechos están prescritos. Pasaron 25 años desde que se cometió el crimen en el año 97 hasta que se interpuso la querella en 2022. Todo apunta a que se tomará la misma decisión respecto a los otros jefes de ETA implicados, Mikel Ancha e Iñaki de Rentería. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, asegura que las víctimas están desprotegidas.
Es que estamos solos, no hay fiscalía, evidentemente no vamos a tener los abogados de ETA por defensa, y bueno, pues están las víctimas del terrorismo solas. Aquí habrá un recurso de casación, diré justicia interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y 13.000 pediatras hacen este jueves un llamamiento ante el deterioro de la salud mental en niños y adolescentes. 2 de cada 5 padecen ansiedad o depresión y 1 de cada 5 trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Sefi García.
Hace una década solo 1 de cada 4 o 5 niños padecían estos trastornos. Hoy casi 1 de cada 2 están diagnosticados. Una escalada feroz que si no se pone remedio dejará tocada a toda una generación. Luis Carlos Blesa es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría.
Es un problema de primerísima magnitud. Ya no solo porque el niño sea infeliz, que tenga un problema. Esto produce una serie de problemas y de consecuencias que afectan tanto a su aprendizaje, a su relación social. Estamos hablando del futuro de nuestra sociedad. Es decir, estamos formando a niños y jóvenes y adolescentes que luego van a ser el futuro de nuestra sociedad.
Estamos en medio de un meteórico cambio social. Confía el pediatra en la resiliencia de nuestros menores para afrontar problemas distintos a los de generaciones anteriores. Hoy volverán a hacer un llamamiento para que se aborde y se pongan los medios necesarios que impidan que esta generación, la generación de cristal, acabe rompiéndose.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Damos ya los buenos días a nuestros ponedores, algunos que se incorporan en esta hora, así que también la bienvenida. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves, es 3 de octubre del año 2024. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues vamos a continuar poniendo las calles hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. ¿Qué es lo que nos espera en esta hora? Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días. Pues fíjate que en esta hora vamos a tener una visita muy, pero que muy especial, porque va a estar con nosotros, nos va a ayudar a terminar de poner las calles, la Mari de Chambao, y también esperamos poder jugar en esta hora nuestro Mundial de Poniendo las Calles.
Perfecto, pues a ver si es posible, ¿no? Porque habíamos tenido un problema con el ponedor en la anterior hora y no ha habido problema. Lo hemos cambiado y lo hemos pasado en esta hora. Explicamos un poquito el concurso porque son 5 preguntas, ¿no? Tipo test.
Así es, 5 preguntas tipo test con 4 respuestas A, B, C o D y con 2 comodines desde la pregunta.
Que son míos.
1.
Yo te puedo ayudar.
A la 4, porque la 5 ya es a Puerta Gayola, sin
perfecto.
Nada.
Perfecto. Si los ponedores, si el ponedor que entre concurso con nosotros gana, pues se puede llevar varios premios, además del diploma y la pegatina. Vamos a conocer cómo viene este jueves la información del tiempo, Borja.
Cielos cubiertos y precipitaciones a primera hora del día en el nordeste peninsular y Baleares. Más abundantes serán esas precipitaciones en el este de Cataluña, donde es probable que lleguen a fuertes y vayan con tormenta, tendiendo a cesar a lo largo del día. En el resto de la península, la temperatura será estable, aún con abundante nubosidad y posibles precipitaciones débiles. Vientos de componentes este y norte en el Cantábrico y de componentes oeste y norte en el resto de la península. En Canarias, cielos poco nubosos con algunos intervalos en los nortes de las islas de mayor relieve. Temperaturas máximas en ascenso en Canarias e interior noroeste peninsular, predominando los descensos en el resto. Las mínimas descenderán en Baleares y mitad nordeste peninsular, aumentando en el resto. Soria con 4 registra la temperatura más baja.
Pocas bromas ya, con Soria 4 grados de mínima. Vamos a escuchar ahora a los ponedores que nos han mandado una nota de voz en el 662-942-605, ya sabes, nuestro teléfono de WhatsApp, pues donde nos puedes mandar ese audio y te escuchamos, son vuestras placas.
Hola, buenas noches, Pulpo. Disculpa que te llame así porque, bueno, lo nombras en la mi propia radio. Soy argentino, estoy hace un año y medio viviendo acá en España. Después de 61 años me vine acá con mi señora y mi hija. Y bueno, estoy trabajando en una gasolinera y quería agradecerte por la compañía que me das trabajando en una noche triste acá en lo que es País Vasco, que está lluvioso y bueno, pero ustedes son una grata compañía y gracias por hacerlo todas las noches como lo hacen. Los encontré de casualidad y la verdad que me gustan día a día. Un abrazo enorme.
¡Hola, Pulpo! ¡Hola, Bea! Soy Silvia de San Francisco, California, y soy ponedora. Y buenos días, España. Y buenas noches, California. Un saludo a todos los ponedores. ¡Un abrazo, COPE, que sois los mejores!
Hola, Pulpo, buenas noches y a todos los que hacéis. Bueno, esta radio tan maravillosa que nos acompañáis durante la noche y me encanta escucharos. Bueno, pues esta noche no trabajo, casi toda la noche, bueno, pues estoy por aquí escuchando y la noche que no trabajo, pues estudio, porque voy compaginando estudio y trabajo, estoy en la universidad y bueno, estoy haciendo trabajo de social y también trabajo de cuidadora, así que compagino el trabajo y los estudios y estoy encantada, la verdad que sí. Muchísimas gracias por la radio que hacéis, por el trabajo tan bonito que elaboráis cada noche y por acompañarnos. De verdad, soy un lujo. Os quiero mucho.
Gracias a vosotros por dejarnos todas estas placas en el 662-942-605. Son notas de voz que atesoramos, que la verdad nos encanta recibir y que colocamos en este tren de voces para escucharlas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Y así llegamos a las 4 y 13 de la mañana. Hoy leyendo mensajes en nuestro Facebook de meriendas, léeme un par.
Dice Jorge Navarro, recuerdo perfectamente la bolsita de la merienda en donde la llevaba al colegio. Tuve varias con galletas María, me preparaban una especie de sándwich de mantequilla con azúcar. Después ya llegó el chorizo de Pamplona, José Luis Antolín. Mis meriendas de pequeño fueron rebanada de pan con vino y azúcar o con nata de cuando se hervía la leche con azúcar. Otra muy buena era el membrillo.
Sí, 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 sí. Mi madre lo recordaba con nata, yo eso así no lo he comido, ¿ves?
Pues dice también que otra muy buena era el membrillo que hacía mi madre enfriado en cajas de madera.
Perfecto, y no sé si tenemos un mensajito en el 662-942-605.
Buenas noches, ponedores. Buenas. Aquí José con la quinta rueda y dándole a la rosquita. Ya dejé las calles quitadas para que ahora las vayáis poniendo vosotros. Os ayudaré a ponerlas. Bocadillo para la merienda. Pues hay varios. De pequeño era el famoso bocadillo de tulipán. Una rebanada de pan de este de pueblo. El tema en cuestión que se le echaba o le echábamos Colacao por encima.
Ay, sí,
pero bueno,
sí,
como
sí,
tenía tantos hoyuelos, te ponías a comerlo y a veces cuando respirabas ese Colacao que se quedaba en el hoyuelo, se te iba la garganta y luego se liaba parda, porque luego en vez de comer lo que hacías era estornudar. Y ya te puedes imaginar con ese Colacao por encima del tulipán. Luego también había otro muy socorrido que era el bocadillo de chorizo revilla con sardinas. ¡Qué rico que estaba!
¡Qué fuerte! Ese no le he probado yo en mi vida. El de bocata de sardina sí que está entre mis favoritos, con tomate o de chorizo, que está muy rico. Pero combinándolo, habrá que investigar. En Facebook y en nuestro WhatsApp, ya sabes, 662-942-605, nos puedes dejar mensajes hoy hablando de meriendas. Y a esta hora, a las 4 y cuarto de la madrugada, vamos a recordar esa entrevista que tuvimos con una de las figuras pues más relevantes en la música de nuestro país, Chambao.
Piel en flor, vuelvo a lo sencillo, ni el espacio ni el tiempo marcan ya mi destino. Reviso mi actitud con el rabillo del ojo, arrojando un poco de luz de todo lo que me despojo. Convertir en ceremonia sagrada, abrir los ojos cada mañana, comprender la super.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Si las calles no están puestas, ni Herrera va a poder funcionar, ni Herrera va a poder comenzar, ni el país se va a activar. Tú por escucharme eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, nuestra siguiente protagonista es una persona que ha decidido desnudar su alma, ni más ni menos que mostrando sus peores momentos y mostrando las claves que le ayudaron a superar situaciones complicadas. Yo a esto le añadiría situaciones bastante complicadas. Así se presenta el nuevo libro de María del Mar Rodríguez, En la cresta del ahora, o quizás la conozcas más como la Mari, la vocalista y compositora de Chambao. Esta cantante, la cantante de este grupo, que tras superar un cáncer de mama, se replanteó su vida por completo e inició un camino de autodescubrimiento aprendiendo a gestionar emociones y capacidades ocultas y desconocidas, pues adquirió pues directamente otra línea en la vida. Su caída supuso un resurgir como el ave fénix. Ella sacó fuerzas, bueno, de donde no las había, para desarrollar su yo interior y entender que las segundas oportunidades son un absoluto regalo. Y esto, vamos, lo suscribo a pies juntillas, porque así es como me siento yo también, Mari. Claro, con una visión sencilla, sin formalismos y con sentido del humor, se adentra en el camino de la reconstrucción y comprensión de nuestras acciones y decisiones. En la cresta de la hora se ha traducido en un libro y también en un disco, ensalzando la importancia de vivir lo que vives en ese momento, como bien dice, vivir cada momento como el primero. Y a estas horas, de verdad, que es un placer que poder decir que me acompaña aquí en el estudio de COPE la Mari de Chambao para explicarnos todos los detalles tanto de su libro como del disco. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenas.
Muy buenas, Pulpo. Pues estoy muy contenta de verte y me alegro que estés mejor y te felicito.
Bueno, me siento muy identificado en todo lo que aparece en el libro. Todos los que hemos pasado por un susto importante, pues estamos más sensibles, estamos en el proceso de recuperarnos, de autorrecuperarnos, de querer, no sé, alcanzar donde estábamos antes, pero controlando mucho, porque nos dicen que tenemos que ir mucho más tranquilos. Y yo te agradezco mucho el cariño, Mari, porque no es fácil escribir un libro de estas características. Y me gustaría saber cómo has vivido el proceso de creación del libro. No sé si necesitaste romper muchos tabúes para hablar de ti misma tan abiertamente.
La verdad que no. Llevo haciéndolo hace bastantes años con las canciones. Uh-huh. Lo que pasa es que las canciones son más cortitas. Suelen durar 3 minutos y medio, por ahí. Uh-huh.
Bueno.
Pero básicamente es la misma desnudez. Intento hacer, digamos, una mirada desde dentro muy mundana de lo que me pueda pasar para, digamos, ponerlo al servicio y olvidarme ya de ahí, de mi persona. Uh-huh. Y conectar con todas las demás, que prácticamente nos pasa cosas muy parecidas. Uh-huh. Y ponerlo al servicio, ya te digo, es como una especie de, si te sirve, ¿no? Pues si te sirve el verte en mí y te da a lo mejor ese abracito, o esa, no sé, esa mirada que tú quieras hacerle, pues yo encantada, esa es su finalidad.
Qué bueno. Fíjate, ya lo he dicho antes, Mari, me gusta mucho esa metáfora de los libros que abrazan, me parece brutal, porque al igual que la radio, un libro es compañía, y en este libro, En la cresta de la hora, consta de tres partes y descubrimos historias maravillosas. En la primera parte, por ejemplo, cuentas tres momentos importantes de tu vida, ¿no? En la segunda, lo que hizo para recuperarse de esos tres momentos. Y la tercera es un ejercicio de terapia. Total nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber, Mari, ¿qué parte o momento te ha costado más hacer ese ejercicio de reflexión, de ordenar bien las ideas para plasmarlas en este libro?
La tercera parte es el ¿y ahora qué? Ahora que has leído todo esto y te sientes identificado con esta parte, con la otra, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar el libro y vas a seguir igual? Es un poco ponerte en un juego reto de hacerte tu propia hoja de ruta y leer toda esa tercera parte. Son dinámicas, ejercicios. Es un poco, venga, vamos, dale y pasa a la acción.
Sí, tal cual.
Realmente no es que te cueste más una parte que otra. O sea, lo que intentas es... Bueno, además me serví con la editorial Alienta, que es de Planeta. Uh-huh. Me serví de su maravilloso equipo para poder, sí que no desvelar en la primera parte algo que podía venir en la segunda. La tercera estaba clara porque son dinámicas y ejercicios. Incluso he introducido un método que se llama Lamari, que cada sigla de mi nombre es un tipo de dinámica de la programación neurolingüística y la inteligencia emocional, que fue mi trabajo final de máster. Y dije, mira, pues esto yo creo que también puede servir.
Muy claro.
Y lo metí ahí. Y la verdad que, bueno, el libro lo que te invita es hacer con la calma, hacer una mirada hacia ti en soledad, que hables contigo. Y con mucho humor también necesitamos calma y humor.
Claro.
Para hacer este tipo de mirada, soltar el látigo y soltar el enjuiciarte. Y en qué mal he hecho esto, qué mal he hecho lo otro. Creo que la propia vida, si te lo tomas como un aprendizaje, que para mí eso es lo que es en mi caso personal, te va enseñando, te va cogiendo de la mano y te va diciendo, por ahí te puedes caer. Y te va a caer, ¿ves? Ya te ha caído. Pues por aquí. Entonces, es muy íntima la lectura de este libro. Pero también es algo muy mundano. O sea, no te voy a descubrir nada nuevo que ya no sepa. No te voy a decir que como yo lo he hecho es la mejor manera, ni te voy a venir aquí a decir ni cómo tienes que comer, ni cómo tienes que dormir, ni cómo... Para nada. No soy ese tipo... Ni es ese tipo de lectura, ni soy ese tipo de persona. Yo venía aquí a aprender hasta que el día que me vaya. Y en ello estoy.
Qué bueno.
Más bien es una hoja de ruta de lo que me ha pasado, que no tiene más que la propia vida, y realmente lo que he ido aprendiendo, y lo pongo ahí en esas líneas.
No, me parece muy interesante y vamos, estoy completamente de acuerdo, porque además hablas de aprender y de cada vez que nos caemos y cada vez que nos levantamos, de reeducar la mente para alcanzar la atención plena y también recuperar la sintonía con uno mismo. Es que es tal cual estoy viviendo este proceso, ¿no? Y a lo mejor la pregunta es un poco obvia, pero Mari, yo no sé si se podría decir que este es un libro de autoayuda. No sé si eres de creer en las segundas oportunidades, porque claro, en tu caso has demostrado que esto ha funcionado.
No es que lo intente hacer, es que lo he hecho.
Claro.
A ver, no... No te voy a enseñar nada nuevo porque es que no lo hago. Lo que hago es mostrarme a mí sin ningún... O sea, depende del espejo que tú quieras, que tú tengas en tu momento ahora presente, o sea, cuando leas el libro, el libro va a ser tu espejo. Si solamente te vas a quedar con la lectura de, ay, mira lo que le ha pasado a esta y lo ha plasmado aquí, pues bueno, pues ya está, la chavala le ha pasado esto y ahora está de esta manera. Pues te quedarás con esa lectura. Si te quedas con, wow, pues esto me ha pasado a mí también, a ver, mira, pues aquí, pues esto ya lo hago yo, mira, pues qué guay que ella también lo haga así, entonces a lo mejor es que lo estoy haciendo bien, nadie lo sabe, es lo mejor que a ti te pueda, o sea, hacer la vida, hacerla tuya. Ya lo decía hace tiempo Pablo Raez, que ya se fue hace tiempo, y le escribí una canción que se llama Corazón Valiente. Ya lo decía en su documental, que se llama Siempre Fuerte, aprender a vivir. Realmente morir, nos vamos a morir todos, todos y todas, pero aprender a vivir, aprender este paso por la vida, hacer lo tuyo, hacer tu camino. Estamos muy acostumbrados, y más ahora con el escaparate de las redes sociales, a copiar a la otra persona porque resulta que se le ve feliz. Pero a lo mejor párate a pensar si eso a ti te hace feliz, porque a lo mejor a mí no me hace feliz. Bueno, y además lo que se muestra, que no se sabe hasta qué punto es la realidad. Anoche, mira, mientras me pedía la cena, que estaba terminando de hacer la última entrevista por teléfono, veía una pareja que le estaba pidiendo una foto a una persona que pasaba por la calle para un edificio de aquí de Madrid, bueno, pues emblemático, ¿no? Y le estaba pidiendo una perspectiva para que saliera de cuerpo para arriba, ¿no? Que saliera el edificio detrás. Y se estaban poniendo delante de una pota. O sea, y yo tenía como, haciendo esta entrevista por teléfono, esta mirada de decir, wow, claro, tú en la foto vas a ver a esa persona sonriente con su pareja, con ese edificio maravilloso en ese momento, pero si hace la foto entera, ahí abajo hay una pota. Te quiere decir, haz la vida la tuya, haz la tuya. No lo que a mí me funcione te va a funcionar a ti, pero sí es verdad que somos casi iguales, o sea, realmente es aprender a vivir el presente, es lo que te va mostrando la vida. La vida, la propia vida te va a enseñar a cómo vivir en el momento presente. Lo que hiciste ayer ya fue, y lo que va a hacer mañana, quién sabe qué va a hacer mañana, aunque tú te lo propongas, está muy guay hacerte tu calendario, prepara tu ropita para el siguiente, eso es maravilloso. Pero siempre hacerlo desde que no se, por lo menos yo me lo digo a mí, que no se me olvide que lo real que estoy haciendo y viviendo es ahora.
Hombre, a mí desde luego me encanta lo que nos estás contando. Aquí demuestras el amor propio, el conocerse y aceptarse tal y como somos. Yo creo que es un eje fundamental en el libro. Y sabemos que somos más autoexigentes con nosotros mismos que con los demás. Y por eso nos dices que empezaste a dar sus primeros pasos ensayando un lenguaje amable hacia mí, tratándome sin castigo y con cariño, sin reproches. Ahí, Mari, ¿ese autoconocimiento personal consideras que es la base para no ser una oveja más del rebaño?
Ni idea. Yo creo que somos muy exigentes con la que tenemos enfrente, porque se nos va muy rápido el dedo a señalar al otro. Si realmente fuéramos exigentes con uno mismo, no nos daría tanta pereza cambiar cosas que no van contigo o hacer una revisión de tu hábito, de qué haces diariamente que te está fundiendo la vida. Yo qué sé, desde fumar a quejarte constantemente. Te aseguro que he hecho y estoy haciendo un gran trabajo conmigo misma y estoy súper feliz de ello. Estoy satisfecha, estoy en calma. Te puedo hablar de mí, yo no te puedo hablar de nadie más, porque realmente ahora sí que estoy de la mano de todas esas María del Mar, que la que la lleva es la que la observa. La que observa es la jefa, claro. Por llamarlo de alguna manera. Sí. Y antes me entretenía con cada una de esas María del Mar. Y bueno, y como me descuide, pasa. O sea, esto es diario. Es un ejercicio para mí. Al principio es muy exigente el convertirte, entre comillas, tu propia espía, pero no hay otra manera, desde digamos la compasión y el cariño, desde el permiso, desde abrazar lo que no te gusta, no lo que te gusta, eso está muy guay, lo que no te gusta. Y esa es la parte que más trabajo me ha costado a mí en tiempo. Cuando ya lo he tenido de frente, he dicho, amiga, esto era. Si es que yo sabía que era algo y no sabía el qué, pero esto era. Abrazar lo que no me gusta de mí. Ahí es cuando se ha completado el círculo, ¿sabes? Como cuando vas a andar y los pasos estos te completan el rosco. Pues una cosa así. Creo que la pereza nos mata, así literalmente. La pereza puede llegar a matarte. Y cuesta mucho cambiar porque, por lo menos, yo hablo por mí, claro. En mi caso, ¿quién eres si no eres esa persona? O sea, ¿hacia qué cambio va? ¿Ahora en qué te vas a reconstruir? Da mucho miedo, porque no hay una guía. Pero va todo como la seda. Cuando vas haciendo esto, y lleva tiempo, pero es maravilloso. Y es, en vez de espero, y es maravilloso empezar algún día. Y qué bien empezar ahora mismo.
Y de repente, esta canción, Música Libre, vamos a escucharla aquí en COPE, en Poniendo las Calles.
Ardiendo los sueños, prendiendo tu fuego. Locura es tu riqueza, echa en chispa tu candela, candela. Ay, niña de enero, tu alma pura camelo, contigo hasta los huesos, el hambre de tu vuelo. Libre, que lo que no regresa te deja libre. Vive donde gocias tu libertad. Libre, aire para quien no respira. Libre, aire. Vive donde gocias tu libertad. Libre.
Aquí, la Mari, leyendo el libro, es verdad que me ha llamado la atención que para ese autoconocimiento, entre otros métodos, se utiliza el método DAFO, haciendo ni más ni menos que una lista de debilidades y fortalezas. ¿Nos podrías contar, por favor, a los ponedores, cuáles son las debilidades y las fortalezas de la Mari después de escribir este libro?
Pues yo creo que van de la mano. Las debilidades son las fortalezas. Uh-huh. Y las fortalezas, debilidades. Van muy de la mano. Para mí una debilidad clara en mí es mi parte emocional. Sí es verdad que con los años, con el tiempo, no por la vejez ni la madurez de la suma de los años, ¿no?, vividos, sino por las experiencias. El corazón no se arruga, pero sí la piel se hace más gorda, como una capita más gorda, ¿no?
Claro.
Entonces sí que tiene, y es hacia ti. O sea, te proteges, pero no porque haya ninguna amenaza, sino porque tienes ese amor hacia ti, esa compasión, como si fuese la persona que más quieres, pues así. Entonces, no lo haces porque nadie te vaya a amenazar y te vaya a romper o a joder por tu debilidad, ¿no?, sino por esa protección que nunca te has dado, ese abrazo hacia ti misma. Yo en este libro me muestro, pero a tope. Ha habido personas que me han dicho, pero esto lo vas a escribir así. Claro que sí. Mira, las dos únicas personas que más me importan en este mundo son mi padre y mi madre. Y saben perfectamente de mí. Ya no les miento, nunca ya más les miento ni me disfrazo. Con lo cual, a mí no me hace daño. Ellos saben perfectamente qué pone ahí. Y ellos son los que me han recogido cada vez que me he destrozado. Con lo cual, es que nadie me puede hacer daño porque yo muestre. Y además, ¿daño de qué? Si lo que te estoy mostrando es que me he caído y he metido la pata hasta el fondo y lo que me ha pasado en la vida. Realmente eso no importa del libro. Invitaría a las personas a que no se queden con esa mirada. No importa qué le ha pasado a la Mari de Chambao. Lo que importa es la generosidad y las herramientas que hay en ese libro. Y que las haga, ojalá las haga, aunque sea una.
Una vez más queda demostrada la fuerza de la familia. Papá, mamá siempre están ahí para lo que un hijo pueda necesitar. Me encanta tu punto de vista y sobre todo el reconocimiento. Yo hace poco, decía algo así como qué importante es perdonar y también qué importante es sentirse haber sido perdonado, ¿no? Y pedir perdón. Me parece que es muy importante. Claro, aquí lo que estás demostrando, Mari, es que hay una metodología. Y esta metodología tiene un nombre como si fuese un acrónimo, la Mari. ¿De qué va esta metodología?
Eso es una... Es un juego y además fue un reto, eso fue un retazo, porque claro, ahí tenía como que demostrar que el máster lo tenía. El máster fueron casi 2 años y ese fue el examen. Todos creíamos que nos iban a poner pregunta por pregunta, ¿sabes? De qué es esto, qué es lo otro. Cuando ya te dicen, no, tienes que hacer un trabajo. Y claro, el trabajo tampoco te decían qué tenías que hacer. Yo me inventé una metodología. Pues porque sentí que ahí lo volcaba todo. Ahí lo volcaba todo. Entonces, ¿de qué va el máster? No te quiero no te quiero desvelar porque la verdad que me te quiero dejar con el gusanillo, si no, esto no tiene chicha. Pero sí que cada letra, cada sigla de la Mari, la L, por ejemplo, es le. La A es aprende. Y ya ahí, ¿sabes? Como que de alguna manera todo el rato te está, el método te está invitando al crecimiento tuyo, a que empieces por algún lado y a que las cosas buenas de la vida a veces se nos olvidan porque nos implicamos mucho en lo demás, ¿sabes? En las demás personas. Hay veces que incluso nos creemos los salvadores. Yo voy a ayudar a esta persona porque... Eso no es más que ego. Ayúdate a ti. Creo que lo digo en una parte del libro, no sé dónde. Lo mejor que podemos hacer de cara a la humanidad, fíjate lo que te digo, mi pensamiento personal de cara a la humanidad, uh-huh, es cuidarte a ti y ayudarte a ti. Si cada uno lo hiciéramos, me atrevería a decir que no existirían las guerras, porque sería incompatible.
Qué interesante. Mira, además me dice Almudena que te estuvo viendo en Villena no hace mucho tiempo, que Ricardo también estuvo disfrutando de un concierto tuyo en Benicàssim. Lo digo más que nada, Mari, porque este verano has estado de gira en ciudades como las que acabo de pronunciar, también has estado en Benalmádena, has estado recientemente en Zaragoza, has pasado por la capital, por Madrid. Claro, aquí estás acumulando mucha experiencia de un montón de conciertos, de un montón de kilómetros, porque comenzaste muy joven, yo te seguí la pista y te presentaba en Cadena 100, la mejor variedad musical, y seguro que te va a ayudar a disfrutar. Hacerse mayor, madurar, Mari, ¿eso es bueno en la música o no?
Pero ojo, madurar no significa para mí hacerte mayor. Madurar para mí es darte cuenta de las experiencias vividas, que te sirvan para algo. Pero yo sigo manteniendo mi jovialidad y mi niña ahí a tope. O sea, yo me da igual si voy a cumplir 50 años y ya esa edad, entre comillas, no se lleva que vistas de una manera. A mí me gusta a veces llevar una falda encima de un pantalón. Lo hago desde que estaba en el instituto. Y de vez en cuando es como, a esa edad ya no mola eso, no tiene edad para eso. O no tiene edad para si ves a un parque, de repente ponerte en el columpio y hacer ¡ay! Yeah! Y pasártelo bien. ¿Cómo que no? O sea, para mí madurar no es, perdón, no es hacerme mayor. No es ya creerme que a esa edad ya no me toca hacer ese tipo de cosas. Yo necesito seguir viviendo. Y en el libro es muy difícil, respondiendo a tu pregunta... En el libro es muy difícil concretar toda la experiencia vivida. En el libro concreto una bonita revelación por las experiencias adquiridas en mi vida, que es aprender a vivir lo que me pasa, aprender a vivir en el presente. Entonces eso hace una gran lectura, es una limpieza súper pulcra, pero muy pulcra de tu día a día. Desde qué comes, qué calidad de sueño te ofrece, si estás todo el día sentado o haces algún ejercicio. Hacer ejercicio no es lo mismo que hacer deporte. Caminar no es hacer deporte, señoras y señores, hagan deporte. Y caminar también es maravilloso, salir a la naturaleza. ¿Qué tipo de palabras usas para hablar con alguien y para hablarte a ti? O sea, es una... lo que recoge el libro es una... Pues ya te digo, es como una especie de hoja de ruta, como una revelación, digamos, de cómo vivir tu día a día.
Impresionante. No te voy a quitar más tiempo, Mari. Siempre es un placer que vengas aquí a poner las calles. La Mari de Chambao, que es verdad que nos teníamos muy acostumbrados a escuchar su música, a escuchar... ahora está presentándonos un libro... de sentir este libro, esta música a través de este proyecto que se llama En la cresta de la hora, en la que tenemos una voz de aliento a quien en algún momento pues se ha creído derrotado, vencido o fracasado. Y claro, solo con la ayuda y trabajo se puede transformar el dolor de una oportunidad de vida, o como así lo ha hecho nuestra protagonista de hoy en Poniendo las calles durante este programa. Mari, ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Y dicen, ya lo decía Buda, por lo visto. Dicen que el mejor momento es ahora y el mejor lugar es aquí. Así que te invito a ti que estás escuchando esto, te pego un abrazo muy fuerte y te invito a que eso que tienes ahora mismo en la cabeza, que vaya por eso.
El Carpe Diem, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esta canción se llama El Vuelo, me encanta. Eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ahora sí que sí, hemos sufrido un pequeño retraso, pero ponedores, ya sabéis que es que a nosotros nos gusta, nos encanta jugar los concursos, que participéis. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes de parodia y, por supuesto, los jueves es el Mundial de Poniendo las Calles, que quien lo presenta es Borja Cuñado.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este concurso. Esto es, como bien sabéis, el Mundial de Poniendo las Calles. Ponedores, ponedoras, la dinámica es muy, pero que muy sencillita. La temática de este formato siempre, recordemos, que tiene que ver con el Día Mundial de o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana, y esta vez vamos a hablar de animales. En cuanto al formato, es muy sencillito. 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta, tipo test A, B, C o D. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema del que vamos a tratar a continuación, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Bueno, pero vamos a ver lo más importante de todo esto. Está muy bien explicar las bases del concurso y cómo funciona, pero queremos saber si esto tiene o no tiene premio o recompensa.
Por supuesto, vea, faltaría más, claro que sí. Solamente por participar, recordemos, ponedores, os lleváis el diploma oficial del programa. Si llegamos a esa tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, las 5 preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, recordemos que hay 2 comodines, los comodines tuyos, Bea, los comodines de Bea, en la pregunta que creas conveniente. Siempre recordemos, siempre, esto es importante recalcar, que sea entre la pregunta número 1 y la pregunta número 4, que podrás consultar con Bea y ella te podrá guiar.
Perfecto, bueno, pues ya tenemos claro el concurso, cómo funciona. No sé si tenemos ya ponedor, ¿estás?
Sí, está al otro lado del teléfono.
Pues venga, le vamos a dar ya los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Hola, ¿con quién hablo?
Me llamo Samuel.
Hola, Samuel. ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Pues mira, llevo un tráiler, tengo una ruta fija, paquetería de Madrid a Barcelona.
Paquetería Madrid-Barcelona. ¿Y ahora mismo por dónde te encuentras?
Pues acabo de pasar al Pajarín, ya zona entre Zaragoza y Fraga.
Ajá, entre Zaragoza y Fraga. Y ahí has parado un momentito para poder concursar, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal se te da el tema de los animales? ¿Cómo lo llevamos?
Bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que bien.
Sí. Tú sabes que tienes 2 comodines que me puedes preguntar a mí para ver si te puedo echar un cable, ¿no?
Sí, sí. Hombre, estoy algo nervioso porque estoy hablando con vosotros, me acompañáis todas las noches.
Nada, pues estás en tu casa, así que...
Estoy hablando con Bea, por Dios.
Vale, o sea, pues escucha, cero nervios. Te iba a decir una cosa que digo, luego lo mismo la gente, tú sabes que se suele decir que cuando uno se pone nervioso, hay compañeros aquí en la radio que les ocurre, y entonces tú les dices, tú imagínate una cosa, o que no te está escuchando nadie, o que está todo el mundo desnudo, eso se suele decir. A ti no te vamos a pedir que nos imagines desnudos porque la imagen no es agradable, pero tú piensa que estás en tu casa, ¿vale? En familia.
Venga, adivíname.
Vale. Venga, Samuel, vamos a empezar con la primera.
Muy bien.
Vamos a ello, Samuel. Vamos a participar y a disfrutar. Primera pregunta. ¿Cuál es el animal más común en España? Opción A, gato. La B, pony. C, tucán. D, perro.
A era gato y D es perro.
Sí, sí. Te lo vuelvo a recordar. La A es gato, la B, pony, C, tucán, D, perro.
Animal más común de compañía.
Sí.
Entiendo. Yo creo que el perro. La D.
El perro, ¿no, Samuel?
Yo creo que sí.
Pues venga, te veo muy directito y que no necesitas aquí el comodín. Vamos a resolver, ¿vale?
Muy bien.
Perfecto, Samuel, muy bien.
muy bien.
Claro que sí, sí, sí. El perro. El perro es, en España, pues el animal de compañía por excelencia.
Así
mira
es.
Que tengo, mira que tengo yo dos gatos, pero sí, sí.
Está ahí también, dándose bofetadas el gato, porque es verdad que hay mucho, mucho gato. Pero es que el perro, al menos en los últimos años, los informes dicen que está la cosa que se sale.
Son 9,3 millones de mascotas. Las
de perros,
que, de perros, perdón, siendo la mascota preferida en España. Sorprendentemente, el segundo lugar no lo ocupan los gatos. Había casi 6 millones como animal de compañía allá por 2021, sino que a día de hoy son los peces. Hay ya 7,8 millones de peces como mascota.
Para que veas.
Hombre, lo que pasa, a mí mis gatos me dan más cariño que el pez naranja, también te digo, ¿eh?
Sí, eso es cierto, eso es verdad, pero el gato, ¿los tuyos cómo son, Samuel? Porque hay gatos que son rancios.
No, mis gatos son maravillosos, los cogí por... Mira, son de la calle. Mi madre ayuda a una asociación de animales,
¿sí?
Y yo los cogí porque estaban en la calle y dijo, ya sabes cómo es el ser humano, llévatelos porque son tontos. ¿Por qué son tontos? Cuando llega la gente... todos huyen. Estos se quedaban a que les acariciasen. Y dijo mi madre, tío, llévatelos porque es que al final va a venir quien no debe y les van a hacer daño.
Claro.
Y llevan en mi casa 10 años y es lo mejor que he hecho. Y son cariñosos que no lo imagináis.
Qué bonitos. Pues seguro que sí, Samuel. Bueno, vamos a continuar con el concurso porque tenemos que ir ya con la segunda pregunta.
Vamos allá.
Pregunta número 2. ¿Cuál es el mejor amigo de Tarzán en la película de Disney de 1999? Opción A, mono. Opción B, cocodrilo. Opción C, gorila. D, cotorra. Mejor amigo de Tarzán en la película de Disney de 1999. Tenemos como opciones mono, cocodrilo, gorila y cotorra.
Yo diría que era Chita. Hablamos de Tarzán, ¿verdad?
Sí, pero en la película de Disney de 1999, la de animación, no la original.
O sea, no las películas de Johnny Weissmuller que yo veía desde pequeño.
Eso es, esas no. Es la de Tarzán de Disney, del año 99.
Pues aunque sea la segunda y me dé rabia, voy a pedir el comodín porque me hace dudar.
Vale, pues no hay problema. El animal que estamos buscando tiene otra película que él es el protagonista y están en la niebla.
Pues...
a ver si encuentras el título.
Me da a mí que va a ser un gorila.
¿Lo dejamos, por tanto, Samuel, opción C?
Sí, sí, porque además gorilas en la niebla la vi, o sea, tiene que ser.
Pues si te parece, resolvemos.
Vamos a por ello.
Muy bien. Intento ser sutil todo lo que puedo.
Mira que a veces las pistas despistan, pero esta vez ha sido maravillosa. O sea, bien, todo bien.
Pues la explicación no es otra que Terk, que era una gorila muy dura, es la líder del grupo de los gorilas jóvenes en dicha película. Y en este caso es la mejor amiga de Tarzán y del elefante Tantor.
Creo que Chita, si no me equivoco, en las originales era un orangután, creo. No,
chimpancé.
No. Un chimpancé. Era un chimpancé. Y por eso yo decía, lo mismo le va a liar aquí lo del gorila. Había que recalcar mucho que era la película de Disney.
Es que Borja tiene mala baba a veces.
No, a veces no, yo le sufro a diario.
¿Y
o sea
por qué
que...
no me deja?
Vamos... yo lo de los tutoriales me da miedo.
Venga, vamos con la tercera pregunta, Samuel.
Muy bien.
¿Qué animal mató a Cleopatra? La A, escorpión. B, serpiente de cascabel. C, áspiz. D, araña viuda negra.
Pues va a ser una serpiente. Más que nada porque soy un friki de Egipto, de todo este mundo, de Juan José Benítez y todas estas cosas. Y sé que es una serpiente.
¿Tienes opción todavía? Si
sí, pero
quieres...
aquí en las cuatro opciones hay dos serpientes. Así que me tienes que dar con la que es.
Ah, pues repítemelas, por favor.
Sí, la opción A es el escorpión. La B es la serpiente de cascabel. La C es la serpiente áspiz. Y la D es la araña viuda negra.
Jolín, es que yo la cascabel siempre la veo en Estados Unidos. No me suena a mí en Egipto. Pues pido el siguiente comodín.
Puedes hacer lo que quieras, Samuel, pero yo que soy muy de ayudar, porque hago el contrapunto de Borja, si lo tienes tan claro que una está en otro continente, lo mismo en la otra.
Vale, pues mira, de perdidos al río te voy a hacer caso, la Aspiz. ¿Aspiz era?
Sí, Aspiz, correcto.
Vale, pues voto por esa.
Venga, pues comprobemos entonces. Ahí está.
Es que has hecho la reflexión perfecta, Samuel. Has dicho es que la serpiente cascabel es algo estadounidense. ¿Qué narices hacía en Egipto? Pues te lo habías dicho tú todo.
Claro, a mí me recuerda siempre de con cactus por Texas y tal.
Pues
cuenta un poco la historia.
Cleopatra, que estaba tumbada en un diván, recibió la letal mordedura de un áspid, una cobra egipcia, que le habría provocado una rápida e indolora muerte. De este modo, recordemos que la última de los Ptolomeos habría partido de este mundo a los 39 años para convertirse en la nueva Isis, la diosa con la que la reina se identificaba y transformarse de este modo en leyenda.
Así es. Bueno, vamos a ir avanzando porque se nos agota el tiempo. Samuel, vamos con la cuarta pregunta.
No.
¿Qué animal aparece en el escudo de la Roma, el equipo de fútbol italiano? Opción A, lagarto. Opción B, loba. C, tiburón espada. D, ornitorrinco.
Uf, mira, como me queda un comodín, lo voy a pedir, aunque imagino que es loba por lo de Rómulo, Remo, Roma. Pero, por favor, Bea, confírmame.
Bueno, venga, vamos a confirmar. Va muy bien encaminado.
Pues eso.
Está como lo de frío, frío, calor, calor, pues calor.
Vale, perfecto, pues la loba.
Venga, vamos a comprobar, Mariano.
Perfecto, perfecto, muy bien, Samuel. No se comieron mucho la cabeza, el símbolo de la ciudad. No,
así es, desde los inicios de Roma, la loba capitolina fue un poderoso símbolo de la ciudad. Puede que incluso antes de la propia Roma, pues se cree que esta simbología podría ser de origen etrusco. Como la escultura más representativa de Luperca amamantando a Rómulo y Remo, conservada en los museos capitolinos.
Samuel, tienes ya el diploma y tienes ya la pegatina. Vamos a ver si te llevas los regalos sorpresa. Estamos con la quinta. Adelante,
está
Borja.
Ya a puerta gallola.
Esa sí, aquí yo ya no te puedo ayudar.
Venga, vamos a ver ello.
¿Cuál es el animal que más vive? A, la ballena boreal. B, la tortuga. C, el hámster. De el elefante. Buscamos el animal que más vive, que más años tiene de duración.
Repítemelas, por favor.
La A, la ballena boreal. C, la tortuga.
No, B la tortuga.
B, la tortuga. C, el hámster. D, el elefante.
Pues tiene que ser la ballena o la tortuga. Jolín. Pues mira, esto al 50%, aunque luego ya verás cómo sea la D, pero bueno, me la juego con la ballena.
Ballena boreal, hemos dicho. Vamos a comprobar si te
pues
parece.
Pues vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Ah! Samuel, pero qué bien lo has hecho.
¡Qué maravilla! ¡Genial!
Bien, he dicho, cuando te he visto dudar ahí con la tortuga, digo, yo cuando siempre te hago el 50%, cojo la que no es. Y cuando has dicho de ballena y tortuga al 50%, digo, a ver, cómo coge la mala. Pero lo has hecho fenomenal, la ballena boreal.
Sí, sí, súper contento, la verdad.
Oye, Borja, cuéntanos un pelín, a ver si da tiempo.
Pues sí, fíjate, son 211 los años de duración que tienen aproximadamente la ballena boreal. Sí que había por ahí también un erizo que llegaba casi entre los 50 y los 200 años. Incluso tienen más duración que las tortugas, a veces, los erizos.
Qué fuerte. El hámster no, que están entre uno y dos años, los pobrecitos.
Yo en mi casa cuando era pequeño hubo alguno, pero duraban dos meses.
Ah, esos duraban poco. Pero lo mismo, la culpa no era del hámster, de la longevidad, sino de que había ahí, que se me escapaba, ¿no? Samuel, te tengo que dejar porque llegamos a las 5 de la mañana. Ahora hablas con Borja porque te has llevado todos los premios, ¿de acuerdo? Gracias por haber participado.
Gracias a vosotros, ha sido un placer tratar con vosotros.
Un besazo enorme.
Un besazo, bonita, a todos.